Buen día, Rodríguez. Buen día, Juan Carlos. También, y a la audiencia la vio muy bien.
Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están tomando estos nuevos protocolos, estos cambios que se están haciendo a semana de arrancar las clases?
Bueno, lo habíamos conversado con las autoridades. Esta semana, al inicio nada más, tuvimos una conversación con ellos y fue expuesta allí lo que ya habían acordado con Salud Pública. Y hay algunas inconsistencias. Para nosotros lo más correcto es que todos los docentes se inmunicen, sí, a toda la población, de tal manera que podamos con ella tener una mayor garantía. Y no precisamente, bueno, el retener que estar con esta cuestión de sopado cada cierto tiempo, que va a generar inconveniente porque no es muy sólida los enunciados de ese protocolo, en el sentido de ¿qué pasa si el docente no lo presenta? ¿Qué pasa si el centro de salud no entrega a tiempo los resultados? O sea, tenemos alguna inconsistencia que no sabemos por dónde podría eventualmente significar algún tipo de sanción, amonestación o intervención de parte de las autoridades ante algo que ni ellos mismos tienen la solidez, porque en educación se plantea esto. Pero sin embargo, tú ves aforos en ciertos acontecimientos que no precisamente es, por ejemplo, la distancia de 1.5 metros, ni el de presentar carnet de vacunado, ni nada por el estilo. O sea que nosotros creemos que el Ministerio debe desarrollar una campaña mucho más agresiva en términos de concienciar a la población, para que la población vaya a tomar la decisión de inmunizarse. Y eso respaldamos, y eso estamos insistiendo con los compañeros y las compañeras que aún no se han inmunizado. Tenemos entendido que en las últimas semanas se produjeron decisiones en ese sentido, y esperamos que eso vaya a continuar en favor de ellos, los que no están inmunizados, y para proteger a su entorno y proteger, en el caso de la institución educativa, a los miembros de la comunidad.
Gabriel, ¿ustedes están de acuerdo con este tema de implementar el PCR cada 15 días para los docentes que no se quieren vacunar? Porque ¿quién va a absorber el costo finalmente de esto? Porque también tiene un monto bastante elevado.
Bueno, pero eso va a estar bajo responsabilidad de Salud Pública. El docente no tiene por qué incurrir en un gasto que pudiera significar el acceso en instituciones privadas. El protocolo habla de que la misma debe de efectuarse, debe de concretarse en la entidad rectora de la salud pública en el país, que es el Ministerio, por lo tanto, los centros de salud correspondientes. Lo que va a significar es que el docente cada 15 días tendrá que seguramente ausentarse, porque no son los PCR de acá, no son de resultado inmediato. En el mejor de los casos se entrega a la tarde. Uno tiene que tener la constancia para poder entregar a la dirección de la institución o al inmediato superior. Si es director, seguramente a la supervisión, de tal manera a, bueno, tener esa comprobación de que está sin el contagio correspondiente de ese virus, ¿no? Por lo tanto, va a generar algún inconveniente, pero nuestra posición sigue siendo la de que el docente debe asumir conscientemente inmunizarse para protegerse y proteger a la comunidad.
Exactamente, hacer un poco esa exhortación. Gabriel, recién hablábamos con la viceministra de Educación, la señora Alcía Sosa, y nos decía que los primeros meses, por lo menos hasta mayo, van a implementar el tema de los repasos en los cursos de primer ciclo, específicamente para recuperar el nivel educativo y estar como nivelados. ¿Ustedes creen que esto va a ser suficiente para mitigar un poco el impacto de la pandemia en la enseñanza?
no será suficiente, pero evidentemente puede llegar a mitigar no solamente una tarea de repaso, unas tareas y acciones de apoyo psicopedagógico va a ser trascendental. Lamentablemente la disponibilidad de profesionales en esa rama no es precisamente la que se tenga en todas las comunidades, están muy centradas en las zonas urbanas, y de igual manera el encierro, por llamarlo así, de lo que fue el 2020, parte del 2021, ha significado una afectación a niños, a adolescentes, a los propios docentes. Entonces, un acompañamiento efectivo debe ser, y creemos que tiene que ser de manera integral. Desde luego, esa tarea la va a realizar los docentes, habida cuenta de que hay un rezago importante. Creo que ha sido medida en términos de a qué nivel de aprendizaje se llegó. Esto no supera el 60%, por lo tanto, porque tampoco se ha desarrollado convenientemente por las precariedades que tenemos en el Paraguay en términos de infraestructura tecnológica y en el marco de la infraestructura tecnológica y también la preparación. Entonces, entramos e iniciamos el día de hoy el año laboral. Hoy en las instituciones educativas se están abriendo, estarán presentes nuestros compañeros y nuestras compañeras, y del día 21, bueno, estaremos con los estudiantes, con la comunidad, esperando recuperar para una normalidad diferente a la que hemos tenido.
Asimismo, Gabriel, los colegios privados, el ministerio, los grupos de padres, hasta el momento todos están apostando a la presencialidad en 100%. ¿Ustedes mantienen también esta postura sobre el tema de las clases presenciales nuevo este año?
Desde un principio, no solamente ahora, el año pasado fuimos la organización que insistió ante el ministerio la de disponer de los elementos de bioseguridad para que con ellos se pueda garantizar la presencialidad. Las comunidades, los docentes, los directores, los padres de familia, en muchos lugares ellos hicieron posible esta instalación de esos elementos. Hoy esperamos que a la disposición de esos elementos se pueda tener los recursos financieros para que se pueda tener, en el caso de las instituciones que no dispongan agua, tener agua, los jabones correspondientes, el alcohol. Es decir, el año pasado se hizo un acuerdo con Petropar para que puedan entregar alcohol a la institución educativa, y parece que de Petropar a la escuela se evaporó aquello porque no llegó a las escuelas.
Lastimosamente es así en muchísimos casos, Gabriel, en donde debería haber precisamente un acompañamiento de la comunidad educativa, de los supervisores, en saber a dónde fueron a parar esos insumos que debían finalmente servir para proteger a esta comunidad de alumnos que va a volver a las clases.
Claro, es un apoyo importante, sí se concreta, de discurso estamos llenos. Lo mismo la seguridad edilicia, es decir, muchas instituciones no van a iniciar la tarea el próximo 21 porque no se está entregando a infraestructura que fue o reparada o construida, o sea, la institución que tenía que fue reparada o que fue construida. Entonces, escapa a esa esperanza que tiene el niño, que tienen los docentes, de estar en la institución educativa, de iniciar un nuevo compartimiento, una nueva integración, y lamentablemente ahí hay que trasladar esa irresponsabilidad a las autoridades nacionales y locales. Y digo locales porque muchas de esas infraestructuras están a cargo hoy su culminación a las gobernaciones y a los municipios.
En esa misma línea, Gabriel, hay alumnos que van a comenzar clases debajo de árboles otra vez este febrero.
Y yo creo que sí, pero fíjate que en tiempo de pandemia, con este tema del virus, lo que no se recomienda es la aglomeración, el distanciamiento, la aireación del espacio. Y bueno, si se está, si por lo menos hay una buena arboleda, la sequía en todo caso no contribuyó mucho, pero bueno, hubo lluvias importantes semana pasada. Y creo que sí, evidentemente, puede servir para desarrollar como el primer, los primeros tiempos del inicio del año lectivo. No va a ser de pleno desarrollo el proceso de reintegración, el proceso de reencuentro va requiriendo más luego de actividades fuera de la tarea, fuera del ámbito de aula.
Sí, eso está bueno cuando tenés ambas cosas, porque después empieza a llover y ¿qué hacemos?
Claro, desde luego, y ahí no, lamentablemente esas instituciones estará abierta, pero no tendrá alumnos porque no tendrá dónde cobijarlo.
Gabriel, te agradecemos mucho por tu tiempo esta mañana, que tengas un buen resto de semana.
Muy bien, igual para usted y la audiencia, muchas gracias.
Gabriel Espínola es de la OTEP, hablando también, bueno, el otro lado de la moneda. Ya escuchábamos la versión oficial, la